Recibimos al diputado general de Araba, Ramiro González. Señor González, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
Egunon, buenos días.
Bueno, saber que es de nuevo candidato en las próximas elecciones, ¿le crea mucha presión o eso ya es cosa del pasado?
Bueno, lo que me genera es ilusión. Yo creo que ser designado candidato, bueno, en este caso estamos en el proceso de designación de candidatos y candidatas en el Partido Nacionalista Vasco, pero si finalmente soy designado candidato a diputado general nuevamente por tercera vez por el Partido Nacionalista Vasco, el sentimiento es de agradecimiento a quienes han confiado en mí y siguen haciéndolo, y de ilusión, tremenda ilusión, porque creo que estamos en un momento tremendamente ilusionante para nuestro territorio.
Y hace mucho que lo sabe.
Bueno,
que iba a ser propuesto para un tercer mandato.
Bueno, el proceso de designación de candidatos ha sido recientemente, en las últimas semanas, ¿no? El proceso de diálogo con el Araba Eurobatx a través de su presidente es un proceso más largo en el tiempo, en el que se va poniendo encima de la mesa pues, cuál es la situación del territorio, cuáles son las necesidades del territorio, cuál es la situación también del diputado general como posible candidato. Se va hablando. Y bueno, y la decisión pues ha sido dentro de los plazos que había decidido hacerlo el Araba Eurobatx.
¿Y cree que tanto usted como el alcalde Urtaran han sido sometidos a mucha presión estas últimas semanas, sobre todo?
No, yo creo que lo que ha habido es un interés mediático justo y lógico, porque evidentemente cuando estamos hablando del alcalde de Vitoria-Gasteiz y del diputado general, pues el interés mediático es razonablemente justo y lógico, ¿no? Pero no ha habido presión, el contacto con el partido ha sido permanente, hemos estado hablando, dialogando, viendo qué era lo más conveniente y nos hemos sentido en todo momento, tanto el alcalde, y lo digo con pleno conocimiento de causa como yo mismo, en todo momento arropados por el partido y valorados por el partido.
Si logra vencer el año que viene, volver a repetir como diputado general, las encuestas así lo indican de momento, sería la tercera legislatura. ¿Se ha planteado nuevos objetivos?
Bueno, siempre hay objetivos nuevos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos en una legislatura que ha sido especialmente complicada, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Hemos tenido una pandemia, seguimos teniendo una pandemia, aunque a veces se nos olvide. Tenemos una crisis derivada de la invasión de Ucrania y los efectos que esto tiene. Y eso nos ha obligado a repensar las políticas públicas, a hacer un esfuerzo para replantearnos algunas políticas públicas y también ha sido un momento que hemos aprovechado en las instituciones y especialmente en la Diputación Foral de Álava para plantear proyectos de futuro. Tenemos un abanico de proyectos que piensan en los próximos años muy importante y la labor que yo creo que tengo que hacer es desarrollar esos proyectos en todos los ámbitos. En el ámbito económico hay proyectos muy importantes, en el ámbito industrial hay proyectos muy importantes, también los hay en el ámbito de las políticas sociales o en el ámbito medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Y ese será el reto en la próxima legislatura.
Una legislatura que, por cierto, en la que va a perder a Irma Basterra, diputada foral de Equilibrio Territorial.
Pues sí.
La perdería si gana las elecciones,
sí,
claro.
Sí, bueno, Irma Basterra está en el proceso de designación de candidata a presidenta de Junta Generales por parte del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que Irma Basterra será una magnífica presidenta de Junta Generales, que además tendrá la experiencia de haber estado en el gobierno foral y, por lo tanto, de saber cuáles son las necesidades y las demandas del territorio.
Vamos con algunas cuestiones de actualidad. Hoy leemos y ayer sabemos que arrancó un juicio en la Audiencia Provincial contra dos adultos que pagaron por sexo durante meses a dos menores tutelados. La Diputación tuvo que ayer acercarse a ese juicio. ¿Qué información puede aportar el diputado general en torno a esta cuestión?
Bueno, como siempre que hablamos de menores, desde luego la obligación de la Diputación Foral de Álava es trabajar para proteger a los menores que son víctimas de delitos y víctimas de abuso. Aquí estamos hablando de la presunta comisión de unos delitos de abusos contra esas menores. Esas menores son las víctimas y yo creo que lo que nos corresponde es ser muy prudentes tanto en el dar a conocer cómo fueron los hechos como en la valoración de los mismos, diciendo sí que, bueno, esto ocurrió hace aproximadamente 6 años y que, bueno, como ocurre en estos casos, estos menores, que son menores normalmente con una vida muy difícil, son menores que están en situación de libertad, no están sometidas a ningún tipo de restricción de movimiento. Estos hechos ocurrieron cuando o bien se habían fugado o bien se encontraban fuera del centro. Fueron detectados por las educadoras y educadores que hacen un magnífico trabajo, y en cuanto fueron detectados fueron puestos en conocimiento de la justicia, que, y ahora, 6 años después, se va a producir este juicio.
En el caso Sansueta se hablaba de la responsabilidad de la Diputación Foral, quedó demostrado que no había ningún tipo de responsabilidad. ¿En este caso va a ocurrir lo mismo? ¿No hay responsabilidad?
Ninguna responsabilidad, todo lo contrario. Lo que hay es un buen trabajo de las educadoras y educadores que fueron capaces, y a veces no es fácil, de en su labor pedagógica con estas menores averiguar qué es lo que les estaba ocurriendo y poner fin a estos hechos al ponerlo en conocimiento de la justicia.
Precisamente ha hablado usted de fuga. La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ayer compareció en el Parlamento Vasco para dar cuenta de la memoria del año pasado, y hablaba del incremento de fugas, ¿no? Y esa preocupación que existe en la fiscalía por las fugas de menores en los centros. ¿Eso también le preocupa al diputado general?
Hay que entender cuál es la realidad de los centros de menores de tutelados, ¿no? Estos menores no están sometidos, como he dicho hace un momento, a ningún tipo de medida restrictiva de libertad. No han cometido ninguna infracción. Simplemente no pueden estar con sus familias, por el motivo que sea, porque sus familias no tienen capacidad para cuidarlos, o porque no tienen familia aquí, también a veces ocurre a veces, y están en centros que dependen de las administraciones, pero pueden salir y entrar cuando quieran, igual que puede salir y entrar en su casa uno de nuestros hijos o de nuestras hijas, ¿no? Por tanto, evitar las fugas es tremendamente complicado. No vuelven al centro de noche, se activan una serie de protocolos para localizarlos, encontrarlos y hacer que vuelvan al centro, pero a veces es muy difícil, ¿no? La Diputación Foral de Álava lo que está trabajando es en una reorganización de los centros de menores para prestar especial atención a los menores que son más problemáticos, creando un centro específico para esos centros, para esos menores que son más problemáticos y que necesitan una atención diferenciada de los otros menores. Estamos en esa labor de creación de centros diferenciados.
Eso va un poco en la línea de lo que pedía ayer la fiscal, de centros específicos para menores con trastornos graves de conducta. ¿Está en la Diputación en esa misma línea?
Estamos en esa línea, trabajando para la creación de un centro específico para ese tipo de menores.
Presupuestos. Ayer conocimos los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria. Van a ser récord en cuanto a las cifras generales. Creo que la semana que viene conoceremos los de la Diputación. No sé si me puede avanzar también si van a ser de récord o algún dato más allá de lo que vayan a contar la semana que viene.
Bueno, sí, puedo avanzar que van a ser unos presupuestos que van a dar respuesta a los retos de la situación actual. Una situación en la que, por un lado, tenemos, como he dicho hace un momento, proyectos muy importantes para el futuro del territorio que se van a desarrollar a lo largo de los próximos años y que aparecerán en el proyecto de presupuestos. Y, por otro lado, tenemos una situación de crisis derivada de la invasión de Ucrania que hace que haya que adoptar medidas en apoyo de las personas y de las familias. Estos presupuestos van a responder a ambas cuestiones y, desde el punto de vista de su cuantificación, van a ser unos presupuestos muy importantes. Van a ser los mayores presupuestos de la historia de Álava, sin ninguna duda.
Porque la recaudación también ha sido muy buena este
porque
último año.
La recaudación ha sido buena y porque la situación económica, pese a todas las dudas y pese a todas las incertidumbres, en el territorio, pues bueno, no ha sido o no ha pasado por los problemas que podíamos intuir hace unos meses, ¿no? Ha sido mejor de lo esperado.
Hablemos de los parques eólicos, porque algunos proyectos ya se van a ir concretando. El de Azazeta va a ser una realidad en breve.
El proyecto de parque eólico de Azazeta, igual que el proyecto de parque eólico de Labraza, está en la recta final antes de conseguir la emisión de la declaración de impacto ambiental. Y vistos los informes que han ido presentando las empresas promotoras, en ambos casos, en ambos casos hablamos de Aise Indar, una empresa fruto de la colaboración público-privada, yo me atrevo a decir que el parque de Azazeta va a ser una realidad, porque la empresa promotora ha ido adaptándose a las demandas que desde los servicios técnicos de la Diputación se han ido planteando, ha ido estableciendo modificaciones del proyecto a la vista del impacto ambiental que tenía el proyecto, y en este momento las últimas modificaciones que han introducido me hacen pensar que ese parque va a ser una realidad.
O sea, ese convencimiento viene derivado de la lectura de todos los informes.
Del conocimiento del proceso administrativo para la concesión, para la emisión de la declaración de impacto ambiental. No es un convencimiento basado en la voluntad, que también, porque yo creo que los parques son necesarios, sino que es un convencimiento basado en el conocimiento del procedimiento administrativo y del trabajo que ha ido haciendo la empresa promotora para adaptarse a los informes medioambientales.
En el caso del resto de proyectos, ha mencionado Labraza, ¿en qué punto estarían? No sé si también es tan optimista.
Estos dos proyectos, el de Labraza y el de Azazeta, están ya cerca de emitirse la declaración de impacto ambiental. El resto de proyectos de parques eólicos todavía están en una fase muy inicial de consultas y es muy pronto para hablar de ellos. Hay otro proyecto de energía renovable que también está en esa fase de acercándose a la declaración de impacto ambiental, que es el proyecto de parque fotovoltaico Equienea, un gran parque fotovoltaico en las cercanías de Armiñón, que es un parque que va a multiplicar la energía fotovoltaica instalada en Euskadi, ¿no? Y este también es muy importante.
¿El de Labraza cree que puede tener la misma suerte que el de Azazeta? No sé si también conoce.
En el caso de Labraza no va a haber problemas ambientales para su instalación.
Por cierto, que Stavkra va a presentar en Aramayo la próxima semana, el miércoles, el proyecto a los vecinos. Visto lo que ocurrió en Azpeitia con algunas críticas, ¿no?, a EH Bildu, no sé si aquí cree que va a ocurrir lo mismo, que los vecinos pueden estar reticentes.
Pues no lo sé, sinceramente, ¿no? Yo lo que sé es que estos proyectos que está presentando la empresa noruega no son diferentes de los proyectos, de los otros proyectos que se están planteando en Álava. No son diferentes del proyecto de Azazeta o no son diferentes del proyecto de Labraza, y por lo tanto, si EH Bildu está dispuesta a abrirse, a hablar y a valorar y a apoyar estos proyectos en Guipúzcoa y también en Aramayo, veremos si lo hace, pues exactamente igual deben estar dispuestos a hablar, a abrirse y a apoyar el proyecto de Labraza o el proyecto de Azazeta. Y yo espero que sea así. Quizás haya que esperar a después de las elecciones municipales y forales, pero yo espero que sea así, porque realmente necesitamos con urgencia ese tipo de proyectos. Lo sabíamos antes de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania, pero ahora lo tenemos absoluta certeza. No podemos ser dependientes o tan dependientes de otros países para la producción de energía. Mire, hay una tesis que se venía manteniendo por parte de algunos y algunas en Euskadi, que se ha demostrado absolutamente inviable y yo diría que suicida desde el punto de vista económico y medioambiental. La tesis era que produzcan energía otros, que otros países soporten el coste medioambiental, que algún coste medioambiental hay, o de afección al paisaje, y nosotros compramos la energía, ¿no? Eso primero es absolutamente insolidario, porque el planeta no se salva si no lo salvamos entre todos. No se puede pretender que lo salven otros. Y además es absolutamente inviable desde el punto de vista económico, porque la dependencia de la energía importada hemos visto que no garantiza el futuro económico de un país. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania. Por lo tanto, creo que esta reflexión es una reflexión compartida con el conjunto de la sociedad y que necesariamente hemos de acelerar los proyectos de implantación de parques naturales desde el máximo respeto y la legalidad ambiental. Pero eso, en Euskadi y en Álava específicamente, lo garantizan las instituciones.
Los ayuntamientos de Zuia y de Urkabustaiz han reclamado en las juntas una solución urgente a los problemas que ellos tienen, ¿no?, de abastecimiento de agua. También lo sufren, como digo, en Zigoitia. ¿Siguen adelante el proyecto para la construcción de esa balsa en Zaro o han encontrado alguna otra solución para satisfacer estas demandas?
La solución es la construcción de una balsa en la cabecera del río Bayas, ¿no?, que regule el caudal del río y que haga posible el abastecimiento de agua durante todo el año. Esta es la solución, y esta solución es la que está llevando a cabo Ura, que es a quien le corresponde hacerlo, a través del acuerdo suscrito en el acuerdo marco de infraestructuras hidráulicas. A lo largo de este año estará listo el proyecto y después quedará la licitación y la construcción de la balsa y dar solución definitiva a este problema, que es un problema para los vecinos y vecinas de la zona.
Y esta es la solución, por tanto.
Esta es la solución técnica.
El gobierno vasco ha impuesto ya 3 expedientes sancionadores a algunas empresas del polígono industrial de Gohain por contaminación. Hace poco estuvimos precisamente en ese lugar dando cuenta de lo que está ocurriendo. La Diputación ya ha dicho que no tiene competencias en esta materia, pero esta gente es vecina de Araba. No sé si ustedes pueden interceder ante el gobierno vasco, realizar una mayor vigilancia medioambiental, acompañar a estos vecinos que lo están pasando realmente mal.
Es verdad que lo están pasando mal y desde luego en la Diputación Foral de Álava nos preocupa la situación que se está produciendo en Urrunaga, nos preocupan las molestias que están sufriendo estos vecinos y cómo está afectando esta situación a su calidad de vida. Y tengo que decir que el gobierno vasco ha hecho un trabajo muy importante durante los últimos tiempos de inspección de estas empresas, de inspecciones además sin previo aviso, presentándose los inspectores en las empresas sin avisar previamente, y como consecuencia de todo ese trabajo ha adoptado una serie de decisiones, una serie de resoluciones que pretenden mejorar la calidad de vida de estos vecinos. Fundamentalmente, lo que ha decidido el gobierno vasco es que algunas de estas actividades se produzcan bajo techo, es decir, que se produzca el cerramiento de los espacios en los que se realizan estas actividades. Esto planteaba un problema, y es que no lo permitía el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Legutio. El Ayuntamiento de Legutio ha dicho recientemente que está dispuesto a analizar una modificación en su planeamiento urbanístico para hacer posible esas modificaciones en estas plantas, y yo espero que se modifique el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Legutio y que sea viable y que sea posible realizar esas modificaciones en esas plantas, y de esta manera que disminuyan de forma importante las molestias de estos vecinos y vecinas, que me preocupan, por supuesto.
Ahora mismo, por tanto, la pelota está en el Ayuntamiento de Legutio.
En este momento, respecto a esas modificaciones requeridas por el Gobierno Vasco, ya han sido requeridas por el Gobierno Vasco y están recurridas por las empresas, esas modificaciones. La pelota está en el Ayuntamiento de Legutio y yo creo que hay voluntad por parte del Ayuntamiento de Legutio de resolver esta cuestión.
No sé si escuchó el lunes al director de Michelin en Gasteiz. Ha pronosticado un complicado primer semestre de 2023. Previsiblemente va a tener que reducir de nuevo la producción, seguir activando, ¿no?, esos a través del convenio, las medidas que ellos contemplan para evitar todas estas situaciones. Lo dijo aquí el lunes en Radio Vitoria. ¿Le preocupa esta situación? ¿Le preocupa lo que expresó aquí el director?
Bueno, lo que planteó es una situación que está afectando a la empresa como consecuencia de cómo están las cosas a nivel global, ¿no? Todos estamos viendo cómo el mercado del automóvil está pasando por una situación complicada, ¿no? Se compran menos coches. Estamos viendo también cómo todo lo que tiene que ver con la obra pública pasa por dificultades, porque los precios de los materiales se han elevado de forma notable, también se ha elevado el precio del combustible, y eso hace que una empresa como Michelin, que se dedica en Vitoria de manera muy importante a la producción de ruedas para vehículos industriales, esté pasando por una situación puntual de dificultad. Yo creo que es una situación puntual, porque lo que está claro, está garantizado, y así nos lo transmite la propia dirección de la planta, es la apuesta de Michelin por la planta de Vitoria-Gasteiz. Y esa apuesta supone una garantía de continuidad de la planta y de continuidad de los empleos en una multinacional que es muy fuerte a nivel mundial. Por lo tanto, yo estoy tranquilo respecto al futuro de Michelin en Vitoria-Gasteiz y en Álava.
También tranquilo sobre el futuro de Mercedes y esa inversión.
Tranquilísimo. Respecto a esa cuestión estoy muy, muy tranquilo, porque le corresponde a la empresa decidir cuándo y cómo hacer los anuncios que tiene que hacer. Pero el contacto con la empresa es permanente y, somos conscientes de que el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos y todas, y también de las administraciones, presentando proyectos muy, muy, muy importantes de cara al futuro, dará sus frutos y que la empresa anunciará lo que tiene que anunciar cuando tenga que hacerlo.
Por cierto, ¿le hubiese gustado que el anuncio de que Vitoria era la sede candidata a albergar la Agencia Espacial hubiese sido en nuestra ciudad? ¿Que hubiese sido Vitoria esa candidata y no Zamudio?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en esta cuestión, como en todas, hay que actuar con racionalidad y con sentido común, ¿no? Se plantea la posibilidad de presentar candidaturas para ser sede de esta agencia europea, ¿no? Y se piden una serie de requisitos. Uno de los requisitos que se pide es tener un aeropuerto con conexiones internacionales. Por desgracia, Álava no tiene un aeropuerto con conexiones internacionales. A mí me hubiera gustado que Álava albergara esta y otras instalaciones importantes. Por supuesto, yo todo lo quiero para Álava, pero creo que el Gobierno Vasco lo que tiene que hacer es procurar que esa inversión venga a Euskadi, si es posible. Y tenía que presentar una candidatura que reuniera los requisitos. Los requisitos los marca el Gobierno español. El Gobierno español decidió que uno de los requisitos fuera que el territorio que albergase esta instalación tuviera un aeropuerto internacional. Estamos luchando muchísimo para conseguir que el aeropuerto de Foronda tenga conexiones internacionales. Y lo estamos haciendo, y tengo que decirlo, en una sensación de bastante soledad, las instituciones vascas. Lo venimos haciendo desde hace años en una sensación de bastante soledad, con el liderazgo de la Diputación Foral de Álava, la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, del Gobierno Vasco, de la Cámara de Comercio. Estamos poniendo mucho dinero para conseguir que el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz tenga conexiones y tenga vuelos de pasajeros, ¿no? Pero yo voy a aprovechar la ocasión que me traslada usted para hacer un ruego, una demanda a AENA, que sea más sensible a las demandas de las instituciones vascas y que apueste por el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, porque creo que lo merece y porque creo que desde el Gobierno español y desde AENA cuesta mucho conseguir estas apuestas.
¿Qué
cuesta
más
mucho
necesita el aeropuerto de Foronda?
Pues en este momento, además de una mejora en la terminal que hemos conseguido a través de acuerdos presupuestarios, ha habido que conseguirlo así porque por propia iniciativa no se hacía por parte del Gobierno español. Además de eso, estamos demandando, venimos haciéndolo hace tiempo, negociando y hablando por una ampliación de su plataforma. Una plataforma de estacionamiento de aviones que ya está prácticamente colmatada y necesitamos ampliar esa plataforma. Llevamos tiempo demandando a AENA y trabajando para conseguir una ampliación de esa plataforma. Espero que lo podamos conseguir y espero que se haga caso a esa demanda del aeropuerto, porque es un paso más para conseguir las conexiones que el aeropuerto necesita y que permitirían acoger este tipo de instalaciones, ese tipo de proyectos y otros, porque hay más proyectos, esto uh-huh. no se hace público porque somos muy cuidadosos con lo que nos trasladan las empresas, hay eventos, hay proyectos que pueden venir a Vitoria-Gasteiz y que, sin embargo, son reticentes a hacerlo porque no tenemos un aeropuerto con conexión internacional. Por lo tanto, es muy importante seguir desarrollando Foronda y tenemos que hacerlo, desde luego, desde las instituciones vascas, que estamos absolutamente comprometidas, pero también el gobierno español tiene que dar pasos para la mejora del aeropuerto de Foronda. Yo aprovecho esta entrevista para volver a demandar esas inversiones en Foronda.
¿Usted apoya sin ambages la futura denominación de origen Viñedos de Araba o sigue creyendo que lo importante es la especificación dentro de la propia denominación de origen Rioja? ¿Apoyo sin ambages Viñedos de Araba?
Yo respeto Viñedos de Álava, entiendo que es una iniciativa empresarial, que es una iniciativa en la que un grupo de bodegas que se juegan su dinero han decidido optar por esta vía, pero yo creo que para la mayoría de la comarca, para la mayoría del sector, para la mayoría de Rioja Alavesa, el modelo que les puede hacer, desde luego, avanzar en esa diferenciación que necesitan, es el modelo de la denominación Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja. Creo que es el modelo que concita un mayor consenso en la comarca y creo que es el modelo que serviría para poner en el mundo con marca propia unos vinos que son extraordinarios y que necesitan esa diferenciación.
¿Y se va a romper Rioja Alavesa por esta denominación?
No, no se va a romper. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a haber unas bodegas que van a entrar en la denominación Viñedos de Álava, que funcionará con absoluta normalidad, y habrá otras, yo creo que la gran mayoría, que no lo harán porque estarán esperando la oportunidad de que una denominación de origen Rioja Alavesa se ponga en marcha. Y yo creo que esto va a ocurrir en algún momento, que vamos a tener una denominación de origen Rioja Alavesa dentro de la denominación Rioja, con un consejo de regulador descentralizado que nos permita trabajar en la mejora de la marca y en avanzar hacia esa diferenciación que necesitan nuestros vinos.
Pero eso es un deseo, es un convencimiento.
Es un convencimiento.
Conversaciones con la propia
denominación. Lo que hay es un escuchar mucho a las bodegas de la comarca, atender sus demandas y ver el convencimiento que ellas mismas tienen en que este es el camino y hay que conseguirlo.
Pero entiende a esas pequeñas bodegas que no comparten o no se sienten escuchadas dentro de la denominación.
Bueno, es que realmente el Consejo Regulador no escucha, eso es una realidad, ¿no? Y ante ese no escuchar del Consejo Regulador, cada empresa, cada bodega opta por su camino.
Una última cuestión, quiero hablar sobre la Catedral Nueva, esa escultura que se le encargó a Antonio López, no se ha hecho, no sé si, se hizo el encargo en 2018, se han abonado 7.000 euros, ¿hay intención de contratar a algún otro escultor para esa obra en la catedral? Se lo pregunto porque usted es presidente del patronato.
Bueno, esa obra continúa realizándose, pero ya fuera del patronato de la Fundación Catedral Santa María. Al no cumplirse los plazos, las administraciones públicas entendimos que no había que continuar con este proyecto y continúa realizándose a través de la aportación de Raíces de Europa y del Obispado en este momento.
Ramiro González, diputado general de Álava, muchísimas gracias por haber estado esta mañana.
Muchas gracias a ti y que tengan buen día todos los oyentes de Radio Vitoria.
Gracias.